Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz. Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Hacer Visible lo Invisible. Está conducido por Luis Narváez, acompañado por Patricia Cubas. Este programa fue grabado el 14 del 10 de 2015.
Elegimos este nombre de hacer visible lo invisible como una forma de acercar dos realidades distintas y hacerlas confluir para transmitir a los espectadores el mensaje de Cristo entendido, pues no solo por la razón, sino por las expresiones artísticas. Esta expresión la utilizó Pablo VI en una carta a los artistas, en una de sus intervenciones, de sus reuniones con ellos, y fue utilizada, reiterada también por Juan Pablo II. El capítulo que vamos a tratar primero, de los que vamos a tratar con nuestros oyentes, es... se refiere al sepulcro de los apóstoles. Antes quiero expresar un saludo a las personas que nos escuchen y decirles cómo hemos llegado a sentarnos ante estos micrófonos. Hace unos meses Eugenia Kirkpatrick me comentó el proyecto de la adoración nocturna de crear una radio que le permitiese dar a conocer sus actividades a un mayor número de personas. Tiempo después estableció contacto con Radio de la Paz y, encauzados los aspectos técnicos, me informó sobre algunos de los contenidos que pensaba incluir en la programación, preguntándome si deseaba ayudar en el proyecto. Respondí de forma poco reflexiva que sí. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al proponerme días después que ayudase a poner en funcionamiento un programa cuyo nombre aún no habíamos tenido ocasión de determinar, y a pesar de estar grabando hoy el primer capítulo, no sabíamos exactamente si iba a ser hacer visible lo invisible o haciendo visible lo invisible, en fin. Todos somos instrumentos de Dios y hay que estar con las sandalias puestas para echar a andar en cuanto sea preciso. Pero la verdad es que tras haber convivido 68 años con mis numerosas limitaciones, la petición y sobre todo mi precipitada respuesta me dejaron consternado. Pero pertenezco a esa tipología humana que solo se pone las pilas después de haber metido la pata. Así que tras encomendarme a la Virgen y a algunos santos que han dado sobradas pruebas de su diligencia en echarme una mano a lo largo de la vida, encendí el ordenador y tecleé en Google las palabras arte y espiritualidad. Entre las respuestas había una que decía que en el 2013 Javier García Luengo había organizado en Valencia una exposición con el título Arte y espiritualidad, reflexiones en torno a una exposición, por lo que descargué el artículo, lo leí con interés y a continuación os hago partícipes de las frases que más me llamaron la atención. Arte y espiritualidad son las aspiraciones más sublimes del arte del ser humano. Coincidentes en cierto modo, el nacimiento del arte es una necesidad de manifestación espiritual, como vemos en el arte prehistórico, en las cuevas de Altamira y en otras manifestaciones artísticas de esa época. El arte helenístico, que une la belleza a una manifestación espiritual, esculturas de los dioses mitológicos, es otra etapa del recorrido. El mundo medieval, asociado al románico y al gótico, el barroco, a la contrarreforma, hasta llegar a la actualidad en que se atenúan las relaciones entre arte y cristianismo. La exposición, como vemos, intentaba rescatar el diálogo entre arte y espiritualidad. La exposición de las edades del hombre constituyó un intento en el mismo sentido. En la celebrada en Salamanca en 1993 se confrontaban obras de Gregorio Fernández con obras de Antonio Saura y de Venancio Blanco. Las anteriores experiencias siguen la línea del Concilio Vaticano II de acentuar las relaciones entre la Iglesia y el arte a la vista de la utilidad que éste tiene en la misión evangelizadora, que es puesta de manifiesto por Pablo VI en su carta a los artistas, capaces de hacer visible el mundo invisible. El arte también tiene necesidad de la Iglesia, en la que encuentra una gran fuente de inspiración y de belleza. La cruz, el cielo, el infierno, son temas que han inspirado a los artistas durante siglos. La arquitectura propicia el encuentro en los templos de estas realidades trascendentes, ya sean catedrales, parroquias o ermitas, y en lugar digno, y es el lugar digno de albergar a la divinidad y nexo de unión entre el presente y el futuro. Como dice Pablo VI, la belleza como la verdad ponen la alegría en el corazón del hombre, resiste el paso del tiempo, une a las generaciones y las hace comunicarse en la admiración. Otro de los artículos que apareció era Arte Sacro y Espiritualidad del historiador y pintor Rodolfo Papa, que tiene un espacio semanal sobre historia del arte cristiano en Radio Vaticano y cuyos puntos más destacados resumo a continuación. El arte sacro es el lugar de experiencia espiritual. Tradiciones como que San Lucas hizo un retrato de María y que Nicodemo fue autor del crucifijo milagroso de Beirut. La imagen del rostro de Cristo impreso en el lienzo de la Verónica, el arte al servicio de la Iglesia, es un mediador entre el mensaje divino y el lenguaje artístico. La espiritualidad cristiana no puede prescindir de la visión del rostro de Cristo, y la espiritualidad cristiana en el siglo XV superpone los lugares de la vida de la época a los lugares de la vida de Cristo. Una pintura de Mengli nos ofrece la representación de la pasión escena por escena en un único lienzo y donde los participantes contemplan los sagrados misterios como si fuesen parte de un cuadro viviente, lo que nos presenta el arte al servicio de una experiencia contemplativa. El arte es también, según el cardenal Gabriel Paleotti, campo de batalla del demonio en un intento de neutralizar y banalizar la importancia que las imágenes tienen para la vida espiritual. Pero mención especial tiene las extraordinarias experiencias místicas que vivió la santa francesa Margarita Alacoque durante el siglo XVII, relacionadas con la espiritualidad y la pintura y sobre las que volveremos en otro momento con más atención, pero de las que os narro en resumen una de sus experiencias. El Señor se vale de una serie de cuadros que presenta la Santa para que ésta elija entre distintas alternativas, las más conformes a su voluntad. Primero, demuestra un cuadro que presenta una vida religiosa feliz, llena de paz y estimada por todos. A continuación le presenta otro que muestra una vida pobre y abyecta, rodeada por todo tipo de humillaciones, desprecios y conflictos, siempre sufriente en cuerpo y en espíritu, y finalmente le presenta un cuadro de su crucifixión diciendo: «Esto es lo que he elegido para ti». A lo que Margarita respondió, besando la mano que se lo presentaba y estrechando el cuadro contra su pecho. El padre Pío, que fue un santo italiano del siglo XX, afirmaba que la ciencia parte de la tierra, la fe parte del cielo y el arte vuela entre la tierra y el cielo porque es un medio entre la razón y la fe. Ahora vamos a ver ya un tema más concreto en el que vamos a intentar analizar estos dos o explorar estos dos niveles de arte y espiritualidad. El sepulcro de los apóstoles. La tradición cristiana refiere que San Pedro fue apresado durante la persecución de Nerón y murió crucificado boca abajo en Roma el año 64. Fue enterrado en el suelo en un cementerio que se encontraba en la colina Vaticana. Los cristianos, por precaución, no quisieron hacer ostentoso el emplazamiento, pero acudían en secreto a orar a su tumba. San Pablo también murió mártir durante el mandato de Nerón y fue enterrado en la Vía Ostia, a las afueras de Roma, donde los cristianos acudían a celebrar su memoria. Los cuerpos de los apóstoles Pedro y Pablo fueron trasladados en el año 258, durante la persecución de Valeriano, al cementerio de San Sebastián, en la Vía Apia, donde estaba enterrado este mártir, por ser considerado por los cristianos este emplazamiento más al abrigo de posibles profanadores. Posteriormente fue construida una modesta basílica en memoria de ambos, que se convirtió en meta de los peregrinos que acudían a Roma. En el siglo IV la basílica de la Vía Apia fue derribada y construida otra más grande, a la vez que los restos de San Pedro y San Pablo regresaron a sus sepulcros originarios. Pío XII encargó a un grupo de arqueólogos llevar a cabo unas excavaciones bajo el altar de la Basílica de San Pedro, lugar en que se suponía estaba enterrado San Pedro, y estos fueron analizando los distintos estratos y en 1949 presentaron al Papa las conclusiones de su investigación, que bajo el altar había un cementerio pagano en la época de los apóstoles, en el que también hubo algunos enterramientos cristianos, que fueron haciéndose más numerosos en el siglo II. De los mausoleos conservados, el de la familia de los Julios llama especialmente nuestra atención, por lo que hablaremos de él a continuación. Constantino y Magencio lucharon por el cargo de emperador. El primero venció en la batalla tras tener una visión en el cielo del crismón, anagrama de Cristo, por lo que adoptó este signo como su estandarte y construyó una basílica en agradecimiento a Cristo por su ayuda. Que el interés del emperador Constantino por construir en el siglo IV una basílica, el inapropiado emplazamiento de una colina que además era un cementerio en funcionamiento, denota que estaba convencido de que ese sitio estaba la tumba de San Pedro. Durante la construcción se respeta todo el entorno, cubriéndolo con una bóveda. Julio II, en el siglo XVI, derribó la Basílica de Constantino y construyó la Basílica actual, respetando lo que había conservado Constantino en el siglo IV. Entre los restos hallados y analizados en los nichos de la zona mantenida intacta por Constantino y por Julio II, se encuentra el cuerpo sin cabeza de un varón del siglo I de Cristo, que por la forma en que estaba colocado pudo haber sido trasladado al cementerio de San Sebastián en la época de Valeriano y trasladado nuevamente a su primitivo lugar de enterramiento en el cementerio de la Colina Vaticana. A la vista de las conclusiones de los arqueólogos presentadas en dos tomos a Pío XII, este anunció en 1950 que, a pesar de las evidencias, no podía concluir con absoluta certeza que los restos del cuerpo decapitado descubierto bajo la basílica perteneciesen a San Pedro, por lo que hubo nuevas excavaciones y finalmente Pablo VI, tras el hallazgo de una nueva inscripción, anunció que las reliquias del santo habían sido descubiertas. La tumba de los Julios, que se encuentra en el cementerio conservado bajo la basílica de San Pedro, fue construido en el siglo II de Cristo. En él apreciamos una decoración pagana primitiva y un importante mosaico cristiano del siglo III, lo que nos informa que los dueños se habían convertido al cristianismo y que nos muestra al dios Sol, el Sol invicto, principal divinidad del panteón romano, con la cabeza circundada por un aro de luz y sobre un carro tirado por caballos que sostienen la mano izquierda el cosmos y con la derecha parece indicar el inicio de una carrera. Personaje que aparece rodeado por hojas de vid, representación que coincide con las de otros mosaicos y monedas de la época. El contexto nos indica que es Cristo representado como un dios pagano con los atributos que denotan que es el rey del universo y nuevo sol de la justicia, ya que a su alrededor, en distintas partes del mausoleo, aparecen Jonás y la ballena, el buen pastor con un cordero, el pescador y hojas de vid que antes se asociaban con Baco, el dios de la alegría, pero que en este contexto deben asociarse con la viña de Cristo. Ahora, a la vista de este panorama arqueológico y artístico, pues cabe preguntarse lo siguiente. Con mis palabras he intentado hacer un esbozo de las manifestaciones artísticas alumbradas por los primeros cristianos en su intento de hacer visibles sus creencias y cómo se valen de representaciones populares de dioses paganos para presentar a Cristo. Hemos visto el caso de la Basílica de San Pedro, edificada para recordar su testimonio. Pero la basílica no se erigió como homenaje a Pedro por haber muerto crucificado, algo por demás frecuente en aquella época, sino para haber muerto dando testimonio de Cristo. Por ello vamos a ver qué ideas extienden los cristianos por Roma y por qué son perseguidos con tanta saña por los emperadores anteriores a Constantino. Así que, Patricia, te dejo tu turno y dar nuestra opinión.
Te voy a contestar a la pregunta por qué son perseguidos. El pueblo romano era un pueblo que tenía muchos dioses. Cualquier sitio donde conquistaba admitía a los dioses. Lo único que los admitía dentro de su grupo de dioses. Y había que dar culto al emperador, que era lo más importante. Pero, sin embargo, los primeros cristianos tuvieron clara conciencia que su dios no era un dios más entre todos los dioses y no podía estar entre otros dioses, sino que era el dios único y verdadero, el dios vivo que se había encarnado, había muerto y había resucitado. Y eso fue lo que los romanos no aceptaron, esa exclusividad que tenían los cristianos con respecto a un dios vivo y verdadero. Por eso los perseguían.
O sea, la religión desde su inicio tuvo un contenido revolucionario extraordinario para la jerarquía política romana.
Hombre, es que se enfrentaban directamente, no daban culto al emperador, pensaban que el emperador tenía su importancia y aceptaban las normas. Cristo dijo que había que aceptar las normas del emperador. El problema es que no lo adoraban como un dios. Ellos sabían que Dios era uno y trino, que es en lo que creemos nosotros. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad, que era Cristo, que había muerto y resucitado, les había dejado claro que el único que adorarás es a Dios Padre, a Dios. Y entonces por eso se enfrentaban directamente con el poder establecido, que funcionó muy bien cuando conquistaban pueblos que tenían dioses o varios dioses, pues los aceptaban en sus grupos de dioses y no había problema. Tú dabas un poco de incienso al emperador, a la estatua del emperador, y ya podías tener en tu casa el culto que quisieras. Pero es que nuestro culto no es un culto que se pueda hacer en privado. Nuestro culto impregna toda nuestra vida y nuestro Dios es único Dios. No podemos admitir otros dioses ni dar culto a otras cosas.
Otra pregunta que me viene a la cabeza es, en poco tiempo, cómo las tradiciones orales que quedaron plasmadas en los evangelios y la correspondencia entre los apóstoles y los primeros cristianos y otros escritos sucintos de la época, cómo dieron paso a unos escritos y a unas reflexiones de tal profundidad como el caso, bueno, de San Pablo con sus escritos, sus epístolas, y de otros personas de que predicaban la religión en ese momento. ¿Cómo hubo ese avance tan grande y cómo el mensaje inicial cautivó a personas con una inteligencia tan extraordinaria como la de San Pablo para hacerlos continuar con esas reflexiones durante la historia de la Iglesia, claro, durante muchísimo tiempo?
Mira, Cristo, cuando se encarna y viene a este mundo, que es un Dios vivo y verdadero, no limita su revelación a su momento de vida. Nosotros conservamos el Antiguo Testamento porque creemos que Dios se ha ido revelando en la historia paulatinamente. Cristo elige a una serie de hombres, a 12 hombres normales, con sus defectos, sus virtudes, con sus deseos y sus miedos, y bueno, pues le van siguiendo, no se sabe muy bien por qué, ellos tampoco lo saben muy bien, no saben si es que este reino es de este mundo, si esto es una lucha política, no saben muy bien, pero le siguen. Una vez crucificado Cristo y muerto Cristo, enterrado, bueno, yo creo que deben de esconderse pensando, no sé lo que hemos hecho, esto ha debido de ser una idea que es que de uno que nos parecía estupendo y ya está. Pero cuando Cristo resucita, se presenta entre ellos, les empieza a decir, yo he venido para esto, y luego con la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, una vez que Cristo sube al cielo y es el Espíritu Santo el que actúa, ese Espíritu Santo que actúa sigue actuando. O sea, no se limita a ese momento puntual y punto. El Espíritu Santo sigue actuando entre nosotros y nosotros lo creemos, por eso creemos en los sacramentos y en la gracia, si no, no tendría sentido. Seguimos, sobre todo la comunión es lo que más lo representa. Y entonces, el Espíritu Santo es el que va haciendo, influye en las personas para que sean capaces de decir, cosas que por sus fuerzas no podrían hacer, igual que los apóstoles. Igual que los apóstoles, de ser una pandilla, un grupo más o menos organizado, enseñados por Cristo, sí es verdad que Cristo se ocupó de enseñarlos, pero hasta que el Espíritu Santo no actúa, ellos no son capaces de transmitir lo que han recibido. Entonces, en los primeros siglos sigue actuando el Espíritu Santo. Acuérdate que San Pablo, que era un perseguidor de cristianos, se cae, se queda ciego, tiene una experiencia del Espíritu fuertísima, y eso es lo que le hace convertirse y darse cuenta de que estaba equivocado. Se tiene que quedar ciego y fatal para darse cuenta, o sea, de renacer de la nada, a darse cuenta todo lo que escribe luego. Entonces, claro que lo escribe luego, pero está influido por el Espíritu. La revelación siempre está influida por el Espíritu. Y cada vez que oyes a alguien que dice cosas maravillosas, me da igual que sea Santa Margarita de Alacoque o quien sea, están influidas por el Espíritu, es el Espíritu el que actúa. Yo no sé si querías preguntar también cómo esas tradiciones pasan a los evangelios.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues otra vez actúa el Espíritu, no lo olvidemos, pero sí lo que tenían claro esos primeros cristianos, la importancia del mensaje que se les había puesto en sus manos. O sea, era un mensaje de verdad, la verdad siempre se impone, y era un mensaje muy importante, y era un mensaje de ir y predicar. O sea, el Señor, ¿qué les manda antes de subir al cielo? Ir y predicar. Entonces se lo toman muy en serio, el mensaje que les había dado, lo tienen, sobre todo las partes importantes, porque aunque haya cuatro evangelios, tres de ellos más parecidos y otro bastante diferente, sí que lo importante, sí que lo básico, lo fundamental, es igual. O sea, el mensaje fundamental, básico, lo importante en todos es el mismo. Y eso permanece seguramente. En esa época se escribía muy poco, la tradición oral era muy habitual para contar historias, y sí que tenían claro los apóstoles y ese grupo grande de gente, o más o menos grande, que la cosa fundamental había que transmitirla, y había que transmitirla con fidelidad. Y entonces, pues no sabemos cómo se escribieron. En el siglo XVIII y XIX ha habido muchas controversias con la ciencia que intentaba averiguar si se escribió en la época de los apóstoles, en los años 80, en los años 60, pero al final, después de muchos estudios, lo que se dieron cuenta es que si quitas todo, es que no vale para nada. Pero nosotros somos conscientes de que ese mensaje, o sea, lo fundamental de ese mensaje, ha ido generación tras generación. ¿Cómo lo escribieron? Da igual. Que lo recibieron los apóstoles, sí estamos seguros. Que recibieron el Espíritu Santo también, si no, no hubiesen sido capaces de llegar hasta donde llegaron. Santo Tomás parece que llegó a la India, Santiago creemos que llegó a España, el viaje de San Pablo a Roma fue tremendo. O sea que creemos en el Espíritu Santo. El modo que se escribió, pues que fueron escuelas las que escribieron, que fue una segunda generación, sí, pero desde luego no hay escritos tan antiguos, tan conservados, porque lo que sí que tenían conciencia los cristianos, esos primeros cristianos, te cuenta que vivían en un mundo de persecución, que ser cristiano era un riesgo altísimo, entregaban su vida de verdad, no como ahora, y sí tenían claro que ese mensaje era importante y que había que conservarlo, con lo cual sí que conservamos documentos muy importantes, muy antiguos de esa época. Luego, con los últimos descubrimientos de las cuevas de Qumran, hay un trozo del Evangelio de San Juan en el papiro 68 que demuestra que estuvo escrito muy tempranamente. Exactamente cuánto, no, pero que el mensaje ese es fiel de los evangelios, por supuesto, y que no hay que fijarse en una palabra, también.
Pues otra cosa que quería preguntarte, que también me surgió mientras escribía pues la parte de arte que es la que yo he hecho, pues es bueno, la fractura tan bestial que debió de producirse entre los cristianos que aguantaron ahí la embestida de las persecuciones, las torturas, las cárceles, vieron a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos morir en los circos, y aquellos que, viendo cómo se ponía la cosa, pues tomaron una actitud más distante, más mimetizada con el medio, o incluso permanecieron escondidas y negaron su condición de cristiano. Eso, en el momento de en que la situación de los cristianos se legaliza con Constantino II, pues verdaderamente hubiera supuesto, pues en cualquier país, el dar la vuelta a la tortilla y el haberlos perseguido, el haberlos masacrado a ellos también o lo que sea. Y sin embargo, pues bueno, volvieron otra vez a ser acogidos por los mismos que habían pasado por las persecuciones.
Nuestra religión es una religión de amor y de perdón, de misericordia. Sin eso no entendemos qué es ser cristiano. Siempre se perdona, todo pecado es perdonado y todos somos pecadores, somos conscientes de ello y sentimos que Dios nos perdona. Evidentemente siempre hay gente que no entiende bien el mensaje, siempre hay gente que quiere perseguir a otras, y esos cristianos que quemaron incienso al emperador y escondieron su condición de cristianos, había voces que decían que había que perseguirlos, por lo menos que había que rebautizarlos y que recristianizarlos. Pero la Iglesia, por así llamarlo, oficial, mayoritaria, fue consciente de que el mensaje es un mensaje de amor, de perdón, de que todos nos equivocamos, de que todos caemos y que nos gusta ser reconfortados y redimidos. Y bueno, pues yo creo que se hizo lo correcto, como la Iglesia hace tantas veces, ¿no? La venganza no está entre nuestras actitudes y yo creo que lo que hay que ser es compasivos y misericordiosos.
Tus explicaciones pues nos han aclarado muchísimo estos extremos, y yo por mi parte pues pienso que quizás de las cosas que he dicho, una de las que más curiosidad o que más interés podría suscitar entre nuestros oyentes es pero de verdad podemos tener la certeza de que los restos que hay enterrados debajo de la Basílica de San Pedro son de San Pedro, si hemos visto que había sido trasladado de su primer sitio donde fue enterrado y luego volvió, ¿qué es, cómo podemos llegar a saber eso? Y bueno, pues sí que he mirado en distintos documentos, pues un poco para poder ampliar la explicación que di al principio. Como vemos, el sitio elegido para construir la basílica, los importantes elementos arquitectónicos para proteger las dos basílicas que hubo en el emplazamiento, así como la información histórica escrita y los hallazgos arqueológicos de 1950 y 1968, parecen atestiguarlo. La prudencia puesta de manifiesto por Pío XII hace más creíble aún la declaración de Pablo VI. Pero en 1942, Monseñor Ludwig Kass encontró restos en una tumba del monumento y pensó que podían ser los huesos del santo, y le preocupaba que estas reliquias no fuesen tratadas con el respeto que merecían, por las que decidió en secreto trasladar los restos a otro lugar dentro de la propia pequeña necrópolis que existe debajo de San Pedro. Tras la muerte de Kass, la profesora Marguerite Guarduzzi descubrió estos restos por casualidad mientras descifraba unos grafitos escritos en el muro denominado G, de color blanco, y en el adyacente de color rojo, que significaban: Pedro ruega por los cristianos que estamos sepultados junto a tu cuerpo. Pedro está aquí. También se encontró una especie de firma parecida a una P, y en el palo vertical tres rayas horizontales en forma de llave. Al excavar descubrieron un nicho forrado de mármol blanco que contenía huesos, y ella informó al Papa Pablo VI de que, según sus conclusiones, los restos eran los de San Pedro. La responsabilidad de estudiar estos huesos recayó en Venerato Corretti, profesor y catedrático de antropología de la Universidad de Palermo. En el estudio definió que en el nicho había huesos humanos y los de un ratón. Con respecto al animal, indicó que se coló por alguna rendija al no poder salir murió allí. Los huesos del animal prácticamente están limpios, a diferencia de los restos humanos, pues ellos tienen tierra, que luego de estudiar la tumba donde estaba colocados y al vaciarla identificaron como los restos de San Pedro. Por otro lado, todas las tumbas junto a este hallazgo tienen otra clase de tierra. Los huesos tienen, que se estiman como de San Pedro, tienen un color rojo proveniente del paño dorado y púrpura en que fueron envueltos. Aparte de la tela púrpura, hay restos de hilo de oro, lo que lleva a pensar que esta sería una persona venerada, y posiblemente los huesos se retiraron de la tumba original para guardarlos en el nicho y así quedar protegidos, pues el nicho estaba intacto desde Constantino hasta el hallazgo. Estos huesos encontrados pertenecen a la misma persona, un ser robusto de sexo varón, de avanzada edad, posiblemente 70 años y del siglo I. La conclusión del profesor Corretti: un detalle interesante es que los huesos de los pies no aparecen entre los restos hallados, y se puede recordar que quien era crucificado cabeza abajo, entre los diferentes modos que existían en la crucifixión, se le descolgaba cortando los pies, y así el cuerpo caía al suelo. El 26 de junio de 1968, el Papa Pablo VI anunció que habían sido descubiertas las reliquias de San Pedro, y por su parte la editorial Vaticana publicó un escrito por la profesora Guarduzzi con toda la información, titulado Las reliquias de San Pedro.
Te voy a decir una cosa, Luis. O sea, Constantino tiene una conversión profunda, y gracias a esa conversión gana una batalla, se hace emperador y necesita reliquias, quiere reliquias. Manda a su madre a Jerusalén a buscar la Santa Cruz, que parece ser que Santa Elena la encuentra. Y entonces, ¿cómo no va a buscar él la reliquia más importante del cristianismo, que son los cuerpos de San Pedro y San Pablo? Entonces, cuerpos que evidentemente los primeros cristianos, que ya había un grupito bastante numeroso en Roma, habían conservado, sabían dónde estaban y conservado. Entonces, lógicamente, Constantino coge esos restos y hace una basílica encima, porque y pone el altar encima. El muro rojo todavía se puede ver hoy de la basílica constantiniana y se supone que el altar también estaba ahí. Siempre debajo de un altar hay una reliquia. ¿Cómo en la basílica que va a hacer Constantino no va a poner las reliquias más importantes? Lógicamente pone la reliquia de San Pedro, que es la que encuentra. Yo creo que tiene bastante lógica pensar que debajo de la basílica constantiniana estaba la reliquia más importante, creo, ¿eh? Creo que es de lógica. Certeza absoluta no se puede tener porque no podemos comparar el ADN de San Pedro con ningún ADN, pero vamos, corresponden esos huesos a un varón, corresponden a unas reliquias, corresponden a la basílica constantiniana. Todo parece indicar que la lógica nos dice que efectivamente es San Pedro. Y hoy se puede visitar, no es muy fácil porque solo entran 200 personas al día, pero se pueden visitar esas reliquias y ese cementerio que hay debajo de lo que es hoy la Basílica Vaticana.
Pues esperamos que estas cosas que os hemos comunicado sobre arte, sobre espiritualidad, la relación que hay entre los dos planos, como ponía de relieve Pablo VI, pues hayan sido de vuestro interés y que nos acompañéis en próximos programas.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Hacer Visible lo Invisible. Estuvo conducido por Luis Narváez, acompañado por Patricia Cubas.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.